mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Es jueves 5 de noviembre. Que te hablen de comida a estas horas en Gastrocope. Esto es un pecado. Uno ya empieza a tener ya el apetito. Así que menos mal que nos hemos tomado el postre para adentrarnos en la actualidad más cercana. Soy Denis Rodríguez. Escuchas La Mañana en Alicante y a estas horas ya sabes que actualizamos la información más cercana.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Luce el sol en Alicante en este jueves, día 5 de noviembre. Esperamos hoy 25 grados de máxima y 12 grados centígrados de temperatura mínima. Ahora mismo 23 grados en los termómetros y cielos despejados en Alicante. La circulación también es fluida en las principales vías de la ciudad. Encontramos tráfico denso en la Plaza de España y también en el Paseo de Soto. Vamos con las noticias. El Grupo Municipal Ciudadanos acaba de presentar en rueda de prensa un proyecto que situaría a IKEA junto a Ciudad de la Luz, siendo los accesos a la superficie desde la parte trasera, en la confluencia de las autovías, un proyecto que iría, según Ciudadanos, sin macrocentro comercial, aunque sí habría espacio para tiendas especializadas, zona de restauración y área de ocio. IKEA junto a Ciudad de la Luz es lo que ha presentado Ciudadanos hace unos minutos en la sala de prensa del Ayuntamiento de Alicante. En la crónica de sucesos, ayer contábamos que fallecía una mujer belga en Benidorm al caer por un acantilado en la zona de las Rocas del Mirador. Su pareja, un hombre de 38 años, está detenido, aunque permanece en la UCI del Hospital de la Marina Baixa, en la Vila Joiosa. La policía investiga el suceso, se descarta que se trate de un caso de violencia de género y se baraja la hipótesis de que estuvieran haciéndose un selfie con el teléfono móvil en una zona peligrosa. Y atención, y habló de Alicante, al problema de los vecinos del puerto y Gran Vía Sur por la contaminación del aire provocada por los graneles en la zona de carga. Ayer se reunieron los vecinos con el presidente del puerto, con Juan Antonio Gisbert, y no salieron precisamente contentos porque desde la autoridad portuaria les aseguran que está todo legal y que no necesitan ninguna licencia para la carga y descarga de graneles. No parece que esto vaya a quedar así porque desde la Concejalía de Medio Ambiente sí reconocen el problema que ya hemos contado en alguna ocasión, que según los vecinos causa problemas de salud.
Bueno, pues estamos pendientes de la última hora, que la contamos, será como siempre a la 1 y 5.
Hasta ahora,
Carlos. 12:32 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Puedes participar con nosotros a través de las redes sociales en facebook.com/copialicante, a través de Twitter, @copialicante. Hoy vamos a hablar de un libro muy especial. Son 20 años ya de trayectoria, de carrera, de Carlos de Foc. Y este sábado van a presentar un libro, será en el Teatro Principal de Alicante. Charlaremos un ratito con ellos, al igual que lo vamos a hacer con la actualidad universitaria, que nos trae el campus de la Universidad de Alicante. Estaremos con nuestra abogada y experta María Almar Rodríguez. Pero sabes que tenemos que hablar de actualidad, ¿sí? Como bien escuchabas en el avance informativo, estamos de vuelta con el culebrón de IKEA. Esta mañana el Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado una propuesta para ubicar IKEA en la ciudad de Alicante. Se trata el espacio que va a ocupar entre la UAMI y la Ciudad de la Luz. Y hemos querido invitar al portavoz de Ciudadanos, José Luis Cifuentes. Muy buenos días.
Buenos días.
Parece que van a encontrar usted la solución a IKEA, o por lo menos ha sido la primera propuesta que ponen encima de la mesa.
Pues al menos eso sí, una propuesta, que es lo que nos hubiera gustado oír desde hace tiempo. parece claro que el gobierno de la ciudad pues no va a permitir que la instalación de IKEA sea en Rabasa. Entonces, si eso de momento es algo que se tiene claro, pues habrá que plantear alternativas, porque IKEA tiene que implantarse en Alicante.
¿Y qué dice el estudio? De momento, bueno, la ubicación entre la UAMI y la Ciudad de la Luz. Lo que supongo que muchos estarán pendientes es, ¿lo presentan con un macrocentro comercial, con un centro comercial, con una zona de ocio, sin nada?
Eso no, vamos a ver, la posibilidad de un centro comercial, no voy a decir ya macrocentro, que eso seguro que no. La posibilidad de un centro comercial es algo que tendrá que negociar el ayuntamiento, pues, con la empresa, con IKEA, ¿no? Evidentemente, sitio para un centro comercial hay. Pero los que han hecho el estudio dejan muy claro que si hay centro comercial, no macrocentro, sino si hubiera centro comercial, pues tendría que ser algo alternativo. Algo alternativo, quiero decir, que no, pues, que no elimine, que no frustre las posibilidades comerciales que ahora mismo hay en Alicante ciudad, porque no puedes crear un centro comercial para eliminar trabajo, ¿no?, en lo que es en la ciudad de Alicante. Entonces, si hubiera algo, tiene que ser distinto.
¿Y qué espacio ocuparía? ¿Ocuparía el mismo que la ATE, por ejemplo, que está en Rabasa?
No. Bueno, vamos a ver, son 300.000 metros cuadrados los que hay, ¿eh? Los que hay en esta zona, justo enfrente de la carretera, justo enfrente del mar, son 300.000 metros, 300.000 metros que en principio están destinados para comercio y restauración, y bueno, pues en ese terreno se pueden ubicar, pues, muchas cosas, se pueden ubicar muchas cosas.
¿Y de quién son los terrenos?
Pues ahora mismo de la Generalitat. Son terrenos de la Generalitat. Son unos terrenos que cuando se hizo Ciudad de la Luz, se expropiaron los terrenos, y lo que ocurre es que hay una zona, que son 300.000 metros, que a la vez se ha expropiado, pero no, al no haberse utilizado para la Ciudad de la Luz, se devuelven a los propietarios, que no era una persona, creo que eran varias personas. Y esto está a la espera de la ejecución de la sentencia, de la ejecución de la sentencia, la devolución a sus propietarios, porque tienen que ver, supongo que calcular aquí económicamente pues lo que tienen que resarcir, ¿no?
José Luis, ¿en qué momento se pone en marcha este informe que realiza la Universidad de Alicante? ¿Fue anterior a esa reunión, se acuerda, cuando vinieron los representantes de IKEA, llegaron al ayuntamiento, le hicieron un plantón al tripartito y posteriormente se reunieron con ustedes, con Ciudadanos?
Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, no lo realiza la Universidad de Alicante, es desde la universidad, porque son unos compañeros que en algún caso alguno era compañero de facultad incluso, y hay una relación personal con ellos. El proyecto está hecho desde hace un tiempo. El proyecto acabó en el 2014. El proyecto está acabado desde 2014. Y bueno, lo único que ocurre es que por circunstancias, en este caso personales, pues por conocimiento y por relación con estos compañeros, pues tuve acceso al mismo y decidimos presentarlo a debate a la opinión pública. Previamente debo decir que a quien primero se lo presentamos y acompañé a mis compañeros a presentárselo fue al alcalde. El 15 de octubre se lo presentamos al alcalde.
¿Y qué dijo?
Pues en principio dijo que le gustó y que lo estudiaría, pero nos parecía que, bueno, no nos parece. Yo estoy convencido de que la implantación de IKEA no es una cuestión de partidos políticos, esto tiene que estar por encima, y entonces las propuestas tienen que ser de ciudad y de toda la ciudad conjuntamente. Entonces, si no va a estar en Rabasa, a nosotros como grupo municipal y a mí personalmente me da igual donde esté, pero si no va a estar en Rabasa hay que buscar soluciones y alternativas. Y el problema es que tras 4 meses de gobierno, pues el señor Pavón no ha dado ninguna alternativa. Y aquí tenemos una alternativa. Por eso lo queríamos llevar al alcalde para que lo supiera, para que lo tuviera en cuenta. Y también lo hemos presentado a la sociedad para que se tenga en cuenta. Pero que, vamos, si mañana viene el señor Pavón o quien sea con un proyecto mejor, perfecto.
¿Hay alguna adaptación de este informe con aquella reunión que tuvo con los representantes de IKEA? Pues sabe que IKEA no se mueve con... Yo vengo con el macrocentro comercial y vengo con el proyecto de la ATE en Rabasa, porque es lo que se acordó.
Sí.
No sé si ese informe que ustedes han hecho, bueno, pues han amoldado también algunas de las peticiones que a lo mejor IKEA estarían dispuestas a asumir.
Bueno, aquí no hay problemas jurídicos.
Pues son ellos los que eligen luego, a fin de cuentas.
Sí, sí, pero que en principio no tiene los problemas jurídicos de la ATE, porque no, aquí no hay ningún problema de excepcionalidad que suponga la creación de una actuación estratégica, ¿no? No hay ese tipo de problemas, ¿eh? No hay ese tipo de problemas, y evidentemente hay metros pues para considerar si solo va la tienda de IKEA, como parece que toda la ciudad quiere, o también, pero esto ya dependerá del ayuntamiento, si en esa negociación ven la posibilidad de algún centro comercial, digo centro comercial, pero alternativo, nada que ver con lo que en principio estaba proyectado en Rabasa, porque si tomamos como referencia el macrocentro que en principio estaba proyectado en Rabasa, yo creo que vamos, es unánime, nadie lo quiere, ¿no?
Decía que en octubre conoció este informe el alcalde. ¿Los socios de gobierno también lo conocieron o no lo sabe? ¿O lo han conocido esta mañana?
En eso no entro, no lo sé. Ellos, a quien queríamos presentárselo es al alcalde, porque entendemos que este es un el proyecto principal que tiene la ciudad de Alicante. Es una inversión de cerca de 200 millones de euros, y lo que queríamos era pues presentárselo a la autoridad fundamental de la ciudad, que es el alcalde. Uh-huh. Ya si él se lo ha presentado o no al señor Pavón y al señor Bellido, eso ya no lo sé.
¿Cuáles serían, aparte de los puntos principales, ¿no?, de ese informe que ha presentado esta mañana, cuáles serían para usted los más importantes?
No hay problemas legales, lo primero. Segundo, está en una zona, yo creo, maravillosa, por lo que supondría revitalización, ¿no?, de todo el acceso sur de la ciudad. Tercero, hay que tener en cuenta que está a medio camino con Elche, y eso es importante. También está muy cerca de la OAMI, por la atracción que pudiera haber ahí también para posibilidades, ¿no?, posibilidades alternativas a lo que pueda ser comercio tradicional, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí en la OAMI pues un conjunto de personas, mil y pico personas de gran poder adquisitivo, y que realmente la ciudad los tiene al margen. No lo vemos nunca, ¿no? No lo vemos nunca. Pues podría ser una posibilidad también de integrarlos. Por otro lado, también algo importante a considerar, está muy estudiado, o está muy estudiado los accesos, en el sentido de que no se entraría pues por la costa, al tener el aeropuerto tan cerca, para no colapsar las entradas.
Accesos con la autovía, supongo, también.
Sí, por detrás. Habría accesos desde dos accesos desde la autovía, por la zona de detrás, y otros dos accesos también por vía parque, por esta vía que conecta desde la rotonda grande que hay al lado del puerto de Alicante. Hay una doble vía, ¿no?, que mediante rotondas, sí, que
sí,
va a Elche, que va a Elche. Yo he ido en alguna ocasión ya. Por ahí, pues desde ahí hay ya un caminito hecho, se trataría de hacerlo doble, que conectaría con todos estos terrenos. Entonces las posibilidades que hay por esta zona, concretamente en esta zona, creo que son maravillosas, ¿no? Las posibilidades que tenemos de dar respuesta a una necesidad, que es mejorar el acceso sur en la zona de Alicante. Además, también esto supondría un punto de unión con la ciudad de Elche, que hay que tenerlo en cuenta, que estaría muy, 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 muy cerca. Y bueno, pues muchas posibilidades.
Supongo que ahora estarán a la espera de dos puntos. Uno, de conocer la opinión también del comercio.
Sí.
Y dos, supongo que le miran la propuesta a la multinacional sueca.
Eso ya se lo dejamos al alcalde. Creo, en mi opinión, debe ser él quien le ofrezca, supongo que esta alternativa, y si hay más alternativas, que ya me gustaría a mí conocerla, y supongo que usted también,
no me hace.
Y a todos, pues si hay más alternativas, pues que las veamos, entonces, pero entiendo que eso tiene que ser el alcalde.
Oye, pues estaremos pendientes de qué es lo que ocurre, porque mira que este culebrón,
¿sí?,
esto es peor que Cristal, aquel culebrón que había en televisión, tiene más capítulos que... Y lo bueno es que no sabemos el final todavía, si finalmente va a venir o no.
Bueno, confiemos que el final sea feliz en el sentido de que se instale.
No,
instale.
Esta mañana en la redacción decíamos, para cuando venga y quede aquí, ya se ha pasado de moda. O sea, a lo mejor ya los muebles y todas esas cosas ya no se llevan, ¿no? Igual igual ese comercio ya es urbano, ya no son grandes superficies en la parte exterior de una.
Confirmen que no sea así, porque si no nos habremos equivocado todos.
Pues José Luis Cifuentes, gracias por acompañarnos aquí en la mañana.
Gracias a vosotros.
Y para hablar esta propuesta, este informe que desde la universidad se ha llevado a cabo para poder implantar IKEA pues en la zona sur, ¿no? El acceso sur de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Venga, 12:45, una pequeña pausa y te contamos más cosas aquí en la mañana.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
En el Monte de Piedad de Fundación Bancaja nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos a tasar tus joyas garantizándote la mejor valoración del mercado.
Nos comprometemos a darte un crédito al instante, sin más aval.
Y a custodiar tus joyas hasta que decidas recuperarlas.
Ven al Monte de Piedad. 137 años de experiencia son nuestra mejor garantía.
Avenida General Marvá 9, Alicante.
Diseña, idea, construye hogar. Giveller 90 años. Descubre materiales exclusivos para la arquitectura, decoración y construcción. Queremos llegar a ti con una amplia gama de productos en baños, piedras naturales, cocinas, puertas, vestidores, mobiliario, iluminación y parquets. Ahora también abierto los sábados por la tarde. Estamos frente a Hospital San Juan. Giveller 90 años.
¿Conoces ya la nueva tarjeta amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
Si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético ofrece soluciones médico-estéticas personalizadas. Desde la primera consulta, tratamos cada caso sabiendo que será único. Descubre una visión integral de la estética con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Alicante, anticípate a la nieve con Viajes Transvía. Hasta el 25 de noviembre, reserva por solo 20 euros tu paquete de nieve para este invierno. Conseguirás hasta un 35% de descuento y te llevarás una super mochila técnica de regalo. Recuerda, solo hasta el 25 de noviembre en Viajes Transvía, tu agencia de viajes de confianza. En calle San Fernando 5, Alicante.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos a cuidarnos en los próximos minutos. Sabes que la mañana abrimos las puertas de Mundo Natural. Nos vamos hasta su sede y gracias a las nuevas tecnologías podemos conectar con Adrián González. Él es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Fíjate, si ahora nos está escuchando gente que, bueno, tiene estrés, angustia, ansiedad o depresión, bueno, pues has venido con, yo creo que un producto que les va a ayudar mucho.
Exactamente, eso es el pan nuestro de cada día. ¿Quién no está sometido al estrés y a la depresión, a la angustia? Yo creo que todos llevamos un ritmo de vida muy alterado, estamos bajo el efecto del simpático, el sistema simpático, que no es tan simpático porque es el responsable de producir estrés, es el responsable de estar en alerta, de producir insomnio. Pues tenemos que relajarnos, ese sistema neurovegetativo, que muchas veces, Denis, es el gran olvidado. Porque muchas personas seguramente notarás que dice, yo percibo todos los estímulos en el estómago. Una mala noticia, me da un vuelco el estómago. El estrés, todo, un vuelco el estómago. Me sale mal el trabajo, pues se me agarran los nervios al estómago. Ese es el sistema neurovegetativo y este es el gran olvidado de todos los suplementos, incluso de muchos medicamentos que hay en el mercado. Por eso te proponemos un producto como Cal Plus. Tiene dos mecanismos de acción para calmar el sistema nervioso y, Denis, ya no utilizamos plantas, utilizamos aminoácidos esenciales. Cuando digo aminoácidos esenciales es que tienen que ir obligatoriamente en la dieta, si no nuestro organismo sufre recaída y no se adapta bien a los estímulos y por lo tanto somos propensos a sufrir estrés, angustia, depresión, ansiedad. Por eso te propongo el Cal Plus, porque contiene L-triptófano, que es el aminoácido precursor de la serotonina, pero ya nosotros lo aportamos en Cal Plus en forma de metabolito. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente le falta un paso para convertirse en serotonina. Por lo tanto, le estamos dando la materia prima a nuestro organismo para que forme ese neurotransmisor que es la serotonina, que juega un papel muy importante, que en el argot popular se conoce conoce como el neurotransmisor de la felicidad, porque es el responsable de evitar el estrés, la angustia, la depresión, la ansiedad y también el insomnio, porque a partir de las 8 de la tarde los buenos niveles de serotonina garantizan a nivel de la glándula pineal la conversión de la serotonina en melatonina. Entonces será el neurotransmisor que nos hará dormir mejor. Por lo tanto, estamos estabilizando nuestro organismo y garantizando una buena calidad del sueño para que se sincronice nuestros órganos, para que haya un reseteo de nuestro organismo y arranque el día con buen paso. Por lo tanto, utilizar un producto como Cal Plus nos está garantizando también disminuir ese efecto del simpático e irnos más hacia un tono más parasimpático, que es el del placer, el de la relajación, el del sueño. Por lo tanto, dos mecanismos de acción en un mismo producto a base solamente de aminoácidos, y este producto se llama Cal Plus, para equilibrar, para tranquilizar, para ir más sosegado y ganar en calidad de vida.
Pues ya sabes que puedes encontrarlo, como siempre te recordamos cada día, en farmacias, herbolarios y para farmacia de Mundo Natural, en la calle Portugal 38 de Alicante. Y toma nota del teléfono para informarte o para realizar el pedido al 965-92-81-34, 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Hasta mañana.
Hasta mañana, Denise.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
José Ramón, la sintonía con el tema que vamos a tratar. No tiene nada que ver, aunque sí que es una cosa de carrera. Son, bueno, son 20 años los que te voy a presentar yo ahora mismo, porque, fíjate, yo me estaba acordando ahora estas fechas de las Navidades, y a la mente me vienen, bueno, por los desfiles, las carrozas, los figurantes, el vestuario, el maquillaje. ¿Qué sería de las Navidades sin estos desfiles, eh? En muchas ciudades de nuestro país, incluso más allá de nuestras fronteras, la compañía alicantina Carros de Foc no solo han llevado el nombre de Alicante, sino que han dejado huella con sus múltiples espectáculos. Cumplen 20 años, están de celebración y este sábado, por cierto, presentan el libro 20 años de teatro urbano en el Teatro Principal de Alicante. Bueno, uno de los coautores precisamente de este libro, junto con Cristina Martínez, periodista del diario Información, es Jordi Navas. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Oye, ¿ha supuesto un reto resumir en un libro 20 años de trayectoria de una compañía como la de, bueno, Carros de Foc? Es auténtica magia, ¿no? Lo que hace esta compañía alicantina.
Hombre, un reto, sí, un reto genial, un reto de esos que da gusto acometer, porque son gente que rompen los moldes en cuanto a la propuesta escénica que hacen, que incluye pues todo el tipo de disciplinas artísticas. Y rompen moldes también porque son de aquí, son de Alicante, con su nave y su industria en San Vicente, y ha sido pues una gran oportunidad, la verdad.
Hay que sacar pecho, ¿no? Que parece que lo nuestro pues no vale tanto como a veces cuando viene gente de fuera, ¿no? Que siempre decimos, joder, vaya espectáculo, qué bonito, qué chulo. Pues mira, lo nuestro no solo es bonito, sino que desde fuera también nos dicen que es muy bonito, porque el libro recoge varias entrevistas, entre ellos habláis, bueno, pues con gente del Circo del Sol, con directores de festivales de cine internacionales, avalando, ¿no?, el buen trabajo, el buen hacer de esta compañía alicantina.
Sí, porque muchas veces, efectivamente, digamos que hay varias formas de trasladar a la gente a través del libro el éxito y el impacto que está teniendo la actividad de Carros de Foc. Una de ellas es, por ejemplo, recabar testimonios de toda la gente con la que ellos han colaborado y que tiene muchísimo prestigio, desde el prologuista Jesús Cimarro, que es el principal productor teatral español y aparte director del Festival de Teatro de Mérida. Uh-huh. De ahí Circo del Sol, efectivamente, todos los referentes que tú has comentado. Pero aparte también hacemos en esa crónica y luego en el apartado de historias que viene en medio, hacemos referencia a todos los hitos de donde se han presentado sus espectáculos, que son lugares tan emblemáticos pues como en Qatar, en China, en Latinoamérica, en Chile, con unos niveles de audiencia y una presencia impresionante, ¿no? Por ejemplo, en Chile, donde ellos hacen el Paris Parade ante 600.000 personas, retransmitido por la principal cadena de televisión, es el principal desfile de Chile. En fin, quiero decir que hay todo tipo de ejemplos que se pueden reconocer en el libro de cómo los espectáculos de Carro de Foc están llegando a lugares muy difíciles de imaginar a otra escala, para cualquier otro tipo de propuesta cultural o escénica desde aquí.
Uh-huh. Fíjate, ya ha llegado, tiene el aliento todavía, que no sabes si va a poder hablar bien o no. Es Pablo Ruiz, director de marketing y comunicación de Carros de Foc. Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Yo digo, no sé, igual ha venido con el caballo de Troya, sí. Se ha quedado ahí, le ha dado la pájara o no. Pero no, y aquí estás para hablarnos de esa presentación del libro que tenéis el sábado, 20 años recorriendo el mundo, y llega el momento ahora de echar la vista atrás, ¿no? De ver todo lo que se ha hecho. ¿Da vértigo?
Sí, realmente es sorprendente, ¿no? Porque cuando te pones a ver contenidos y ver un poco el condensar esos 20 años de trayectoria de la compañía en una edición como esta, que es una edición que hemos tratado en 322 páginas exactamente, pues te das cuenta que te faltan páginas, ¿no? Y de alguna forma tienes que ir condensando y contar con el trabajo de especialistas, tanto en los textos literarios, como en el diseño, como en el testimonio de colaboradores con los que Carros de Foc ha tenido vínculos. Y bueno, y entre todo este equipo de especialistas y de expertos, pues desarrollar la obra que hemos hecho.
Fíjate, siempre te dais personajes mitológicos, ¿no? Y son autómatas, son gigantes. ¿Por qué? ¿Habéis estado siempre a la vanguardia? ¿Siempre habéis estado dos pasos por delante del resto?
El director de la compañía, que es Miguel Ángel Martín, que, bueno, viene de una familia de artistas, de tradición eran constructores de hogueras, a partir de ahí surge la idea de hacer esculturas gigantes móviles como influencia de las hogueras, y a partir de esta idea básica, pues se desarrollan lo que son esculturas gigantes para que formen parte de los espectáculos de teatro de calle. Y se crea en torno a todo esto una escenografía que bien pueden ser espectáculos fijos o bien espectáculos itinerantes.
Además lo llamáis teatro de calle, ¿no?
Sí, teatro urbano, teatro de calle.
Teatro
sí.
Urbano, teatro de calle. Jordi, el libro no es un libro al uso, ¿no? De recopilación, texto, estos 20 años de teatro. Le habéis creado otro enfoque y que sea mucho más original, como es la compañía también, ¿no?
Sí, hola Pablo.
Hola Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien. Que sí, efectivamente, para pues un poco con la complicidad total de Pablo y del equipo de Carros de Foc, pues a la hora de plantear el libro se propuso esa estructura en tres partes, donde una primera, lógicamente, es la crónica de la evolución que ha tenido Carros de Foc, la última son entrevistas en profundidad con sus responsables, sobre todo con Miguel Ángel Martín, con Pablo y con Cristian Moreno, sí, para que ellos nos explicaran un poco el trasfondo y la labor un poco creativa, investigadora que hay detrás de todo esto. Y luego la parte central, pues bueno, lógicamente había que reflejar la riqueza de los espectáculos, y entonces hay una serie de reseñas sobre dónde se han estrenado, los países a los que han ido, etcétera, pero nosotros propusimos aportar un elemento literario. Lógicamente cada espectáculo tiene su guión y su temática, pero bueno, nos parecía que darle en un libro simplemente un guión de unos espectáculos que por sí mismos y por su lógica son muy visuales, podía podía quedarse corto para el lector, digamos. Entonces propusimos hacer historias, es decir, relatos de ficción inspirados en la temática y en los personajes de los espectáculos, pero que fueran un poco más allá, es decir, que desarrollaran la propia historia. Se planteaban como un prólogo con el personaje central de Salvador, que es un poco el maestro de ceremonias, la escultura gigante de 10 metros que ejerce un poco ese papel en sus representaciones de maestro de ceremonias. Con ese prólogo, con ese microrrelato, centrábamos un poco la historia y la relacionábamos con el lugar en el que se había estrenado y hacíamos como una ambientación, y luego nos metíamos a fondo tirando un poco del hilo de la imaginación, de la fantasía, de las raíces literarias del cuento, que hunden sus raíces un poco en todos los temas mitológicos, fantásticos, y ahí buscar un poco crear a través de relatos pues un aliciente más para el lector y aportar pues nuestro granito de arena al imaginario de Carros de Foc.
El sábado, este sábado a las 7.
El viernes, día 6.
Viernes a las 7 de la tarde, sí. En el principal es cuando se presenta.
Sí, en el hall del teatro principal haremos la presentación, más o menos será un parlamento de media hora aproximadamente, y a partir de las 7:30 comienza un espectáculo en el exterior del teatro principal, donde trabajaremos con la iconografía que trata la portada del libro.
Oye, pues que os deseamos lo mejor. Tengo la sintonía, que llegan las noticias, y me gustaría quedarme más con vosotros para hablar de Carros de Foc, de vuestra historia, pero es que no tenemos tiempo, así es la radio. Pablo, gracias por acompañarnos aquí.
Gracias a vosotros y gracias por atendernos.
Jordi, un fuerte abrazo y enhorabuena.
Un abrazo, Denis, muchísimas gracias.
Un abrazo. La una, que nos hemos comido los informativos, que vamos con ellos y a la vuelta te contamos más cosas aquí en la mañana.
Medidas cautelares. Patricia Rossetti.
Cerca de 2 horas de reunión y el Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos ante amparo presentados por el Partido Popular, Ciudadanos y el PSC contra los distintos acuerdos del Parlamento de Cataluña. Los magistrados seguirán reunidos y esta tarde decidirán acerca de las medidas cautelares pedidas por el PP y por Ciudadanos, de que no se celebre el Pleno del lunes para una decisión independentista.
Antes de conocer esa decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos de PP, PSC y Ciudadanos, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguraba que el Estado ya está preparado para recurrir el pleno del Parlamento previsto para el lunes.
Yo espero que vuelva el sentido común y que algunos, que en mi opinión se han equivocado gravemente a lo largo de estos tiempos, sean capaces de rectificar y no generen más problemas ni dificultades que las que ya han hecho a lo largo de las últimas fechas.
Por lo demás, a 45 días de las elecciones generales, el último sondeo del CIS revela que el Partido Popular sigue consolidándose como primera fuerza política, seguido por el PSOE. Sube, además, Ciudadanos y, según ese sondeo, cae Podemos. Ricardo Rodríguez.
El PP se sitúa a la cabeza e incluso amplía hasta los 4 puntos su ventaja sobre el PSOE en segunda posición. Así, con respecto a hace 3 meses, el barómetro del CIS atribuye a los populares el 29,1% de los votos y a los socialistas, que también suben ligeramente, el 25,3%. Ciudadanos se dispara más de 3,5 puntos y llega al 15,7% de los apoyos. Podemos, en cambio, sigue bajando y lo hace en casi 4 puntos hasta el 10,8%. A partir de ahí, Izquierda Unida logra un 4,7% de los votos, mientras que UPyD mantiene su mala racha y se mantiene en el 1,2%. El reto rupturista pasa factura a Convergencia y cae 4 décimas.
Naciones Unidas cree que el número de refugiados que cruzarán el Mediterráneo y alcanzarán las costas europeas en 2015 llegará al 1,000,000. La Comisión Europea considera que el impacto económico de los refugiados será positivo. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, 1,000,000 este año y otros 2 millones de refugiados podrían llegar a la Unión Europea hasta 2017, según los datos con los que trabaja la Comisión Europea. El impacto económico que esos refugiados tendrían en nuestra economía, según el comisario de Economía, Pierre Moscovici.
Nous obtenons un impact sur la croissance économique qui serait faible.
Obtenemos un impacto sobre el crecimiento europeo que sería débil, pero positivo para la Unión Europea en su conjunto. Hasta 3 décimas de aquí a 2017 en concreto. La propia comisión admite que ese impacto hay que cogerlo con pinzas porque dependería de cómo se integren. Además, el impacto en cada país sería distinto. En España, al acoger tan pocos refugiados, apenas se dejaría notar.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Nuevo giro en la implicación. El caso del chantaje a Valbuena. ¿Qué ha pasado ahora, Arantxa Rodríguez?
Pues que mientras Karim Benzema sigue declarando ante el juez, su abogado ha desmentido que este hubiera reconocido su participación en los hechos. Tiene todos los datos nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Pues así es, el abogado ha desmentido en RTL hace un momento los hechos, pero hay una última noticia y es que Karim Benzema acaba de abandonar el Palacio de Justicia de Versalles 4 horas ante el juez instructor, que ha decidido finalmente imputar al jugador del Real Madrid en este hacer de chantaje a Mathieu Valbuena por haber jugado un papel en el mismo, tal y como había pedido el fiscal, que también ha solicitado que Benzema sea colocado bajo control judicial. En principio habría sido inculpado por complicidad en un asunto de extorsión. El tribunal va a emitir un comunicado precisando los cargos y también si toma medidas para que Karim Benzema permanezca bajo ese control judicial.
Bueno, pues esa es la noticia. Imputado, estamos pendientes de ese comunicado que va a emitir la Fiscalía de París. Dejamos los asuntos extradeportivos del Real Madrid, pero tampoco son buenas noticias para el conjunto blanco, porque esta mañana han pasado pruebas médicas Marcelo y Keylor Navas. Ambos arrastran problemas musculares y tienen muy pocas posibilidades de jugar el domingo contra el Sevilla. Y otro jaleo, el caso Rossi. El TAS ha comunicado que esta tarde va a resolver sobre la apelación del motorista de Yamaha, que pedía que se le retirara la sanción de 3 puntos y por tanto no salir último en el Gran Premio de Valencia.
Recordamos, por tanto, esas dos noticias de última hora que hemos conocido en los últimos minutos. En París, Benzema, el jugador del Real Madrid, oficialmente imputado por chantaje, y hemos conocido también que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de PP, PSC y Ciudadanos ante el desafío independentista del Parlamento catalán. 1:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:06 después de la información nacional e internacional. Bienvenido, bienvenida. Si te incorporas a la sintonía COPE, soy Daniel Rodríguez. Escuchas La Mañana en Alicante y, como siempre, actualizamos la información más cercana.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos Cuenca?
Hola, Denis. Buenos aquí días. Seguimos. Luz del sol en Alicante. Esperamos 25 grados de máxima para este jueves, día 5 de noviembre. Tenemos 24 grados ahora mismo en el centro de Alicante y cielos despejados. Circulación fluida en las principales calles de Alicante ahora mismo, y ya hemos contado esta mañana y aquí también, porque ha pasado el portavoz de Ciudadanos, que el Grupo Municipal de Ciudadanos propone que el nuevo emplazamiento para IKEA, si no sale adelante lo de Rabasa, vaya junto a Ciudad de la Luz, siendo los accesos en la parte de atrás, en la confluencia de las autovías. En el proyecto, según cuentan desde Ciudadanos, iría sin un macrocentro comercial, aunque sí habría espacio para una superficie comercial sin lo de macro, y que también cabrían tiendas especializadas, una zona de restauración, incluso un área de ocio. Es lo que estamos contando, la propuesta de IKEA junto a Ciudad de la Luz como alternativa a Rabasa, unos terrenos que son de la Generalitat, según ha contado aquí José Luis Cifuentes. En sucesos, contábamos que ayer que fallecía una mujer belga en Benidorm al caer por un acantilado en la zona de las Rocas del Mirador, y su pareja, un hombre de 38 años español, está detenido, aunque permanece en la UCI del Hospital de la Marina Baixa con heridas tras la caída. La policía investiga el suceso, se descarta que se trate de un caso de violencia de género y se baraja la hipótesis de que estuviesen practicando algún juego o haciéndose un selfie con el teléfono móvil en una zona peligrosa. Y el problema de los vecinos en Alicante, del Puerto y Gran Vía Sur, por la contaminación del aire que provocan los graneles en la zona de carga. Ayer se reunían los vecinos con el presidente del puerto, con Juan Antonio Gisbert, y terminaban marchándose de la reunión. porque desde la autoridad portuaria les aseguran que está todo legal y que no hace falta ninguna licencia para que continúe esa actividad de carga y descarga de graneles, que ya hemos contado alguna vez aquí en COPE, que según los vecinos les provoca problemas de salud. No parece que esto vaya a quedar así, porque el concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, reconoce que hay un problema y que hay que buscar una licencia para que continúe esa actividad. Todo esto y más a las 2 y 20, Denis.
Con todo el equipo, los servicios informativos, Carlos, te escuchamos a las 2 y 20.
Hasta ahora.
También conocemos la última hora del deporte. Yo no sé si había visto tantas colas en el estadio José Rico Pérez. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, buenos días.
En algún momento, en toda tu trayectoria deportiva, ¿habías visto semejantes colas para poder sacar una entrada?
Bueno, las de hoy llegaban a Aguas de Alicante, casi casi a la Casa Sacerdotal. O sea, empezaban a dar la vuelta al estadio José Rico Pérez. No era una vuelta completa al estadio, pero se casi acercaba, a la mitad del estadio prácticamente, sí. Así que una auténtica barbaridad. Son solo 2.500 las entradas que ha puesto para el público en general la Federación Española de Fútbol a la venta en las taquillas del Rico Pérez para ese España-Inglaterra del próximo 13 de noviembre, es decir, dentro de una semana. Las colas son gigantescas, solo cada persona puede retirar dos entradas. Es importante porque alguno a lo mejor anda despistado, cree poder sacar 10 y no te van a dejar, solamente dos. Yo creo que se van a agotar hoy. Sinceramente,
no, seguro,
porque con el ritmo que hay, tiene pinta de que hoy se agota. Luego quedará un paquete muy pequeñito para los dos días previos o el día previo al encuentro, para la próxima semana, pero a lo mejor estamos hablando, no da muchas cifras la Federación Española de datos de venta de entradas, pero a lo mejor estamos hablando de las últimas 1.500 o
es como
1.000.
Los conciertos, ¿no? Que hay un porcentaje que lo tienes que poner a la venta
en
el mismo
taquilla,
día del partido.
Exactamente, sí, es por ley, está sí. Así y hay que respetarlo, obviamente, pero van a ser muy pocas, ¿no? O sea, que el que no la consiga hoy, será muy complicado que la pueda conseguir la próxima semana. Así que luego hablaremos de eso, porque hay gente que ha madrugado mucho o incluso ha trasnochado para no perder la oportunidad de tener esas entradas y ver a España la próxima semana aquí en Alicante frente a Inglaterra. De lo deportivo, el Hércules sigue trabajando en Montemar, última sesión en césped artificial antes de jugar el domingo a las 12 frente al Eldense. Un Eldense que llega mal después de dos derrotas seguidas y un Hércules que llega muy bien después de hacer el mejor partido de toda la temporada. Sin novedades, Rafita baja, es la única baja que va a tener Manolo Herrero para el partido. El resto probablemente sean los mismos jugadores que golearon al Huracán Valencia. Y luego estaremos en la Universidad de Alicante porque están presentando ahora mismo la cátedra Pedro Ferrandiz del deporte. Sabes que fue, bueno, pues un ilustre alicantino, entrenador del Real Madrid. Espectacular, ¿no? Su trayectoria como entrenador, Pedro Ferrandiz, y la universidad presenta la cátedra Pedro Ferrandiz, uh-huh, junto al entrenador alicantino, junto al presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez. Está el rector de la universidad, don Manuel Palomar. Está también Juan Escarré, que es el director técnico de la universidad. Con lo cual, luego a las 3 y 20 en Deportes COPE hablamos de esta novedad, ¿no?, que se produce dentro de las universidades aquí en España. Así que nos cuenten en qué consiste y, bueno, para quién está disponible esta cátedra Pedro Ferrandiz.
Pues a las 3 y 20 nos ponemos el pantalón corto, las calcetas y empezamos a hacer deporte. Te escuchamos, Juan.
Te espero, Denis. Adiós.
Venga, 1 y 12 minutos.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
Tengo un mensaje del campo y es que a partir del próximo día 10 de noviembre, bueno, pues ven a conocer el nuevo hipermercado Alcampo City situado en el Parque Comercial de Vistahermosa. Te va a sorprender, mira, por sus precios, por su calidad y su nueva y original imagen, donde podrás hacer tus compras de la manera más rápida, fácil y cómoda. Y además podrás aprovechar su gasolinera abierta 24 horas con los mejores precios. En Alcampo City ya sabes que el ahorro está en el precio.
Yo te invité un café y tú me dijiste.
diste a la bebida. Tú me hiciste creer que te sentías tranquila. Yo no te pregunté.
Cuando viene la abogada, nuestra abogada de la mañana, aquí nos ponemos firmes.
Pero firmes, firmes, ¿eh?
Vamos, tiesos.
Hombre, hombre.
No hay día de la semana que nos pongamos más firmes que los jueves.
Firmes, pero alegres.
Eso sí.
Hombre, venga, alegría, eso alegría sí. Para el cuerpo.
Maylmar Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes y a ti también. Oh. Es que, de verdad, ¿cómo eres?
Qué alegría tiene.
Bueno, así estamos. Es ella.
Maylmar, esta semana hemos conocido el fallo de la Audiencia Provincial de Alicante, que finalmente la presentadora Nuria Roca no va a pagar ni un euro a la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por llamarla en su blog Choriza sin paliativos.
Sí, 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 sí.
Y me contabas, pues me ha sorprendido.
Sí, 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 sí.
¿Por qué?
Bueno, porque la justicia, a muy pocos metros, es decir, desde el juzgado de Benalúa, los juzgados de la instancia número 9 a la audiencia provincial, que está en la plaza del ayuntamiento, pues en pocos kilómetros, no metros, kilómetros, cómo puede cambiar la visión, ¿no? De un tribunal a otro. Y todo empieza porque efectivamente en su blog la llama Choriza sin paliativos. Y el juzgado de primera instancia entendió en ese primer momento donde se ve esa demanda, que sí que atenta a la intromisión ilegítima en el honor de la que era entonces Sonia Castedo, la alcaldesa, y que objetivamente es injurioso y que es vejatorio. Y llamarla choriza sin paliativos, estamos entendiendo que ni siquiera utiliza la palabra presunta y que no puede justificarse de que es una persona, Sonia Castedo, que está inmersa en un proceso judicial para romper esa presunción de inocencia con esos insultos. Y eso es lo que dice la sentencia. Pues en menos de un año, porque esto ha sido rápido, de el recurso, pues nos dice que no, que es la libertad de expresión. Pues en sus términos muchísimos más amplios. Yo, desde luego, aquí, ¿qué dice la audiencia? Bueno, nos dice que podría considerarse como una queja, es decir, yo te llamo chorizo y me estoy quejando, no te estoy insultando, ni te estoy vejando, ni nada.
Es decir, que podemos llamar chorizo ya.
Claro, claro, alguien, es decir, ¿no? Es una queja contra la corrupción en general. Entonces, la libertad de expresión está muy bien, pero la estamos abriendo a un...
¿Dónde está el límite,
sí,
no?
Sí, a unos aspectos, porque hasta hace años se utilizaba muchísimo en los medios radiofónicos, periodísticos, de prensa escrita, televisivos, que los periodistas en sí, pues esa libertad de expresión la necesitan. La necesitaban y ahora la siguen necesitando. Pero ahora los ciudadanos que vamos utilizando mucho las redes sociales, pues la mano se calienta y empezamos a insultar en las redes sociales. Si también vamos a estar amparados en esa libertad de expresión, pues esto puede acabar como el rosario de la aurora, llamándonos todos chorizos y el juez acabando, terminando de dictar una sentencia diciendo que nos ampara la libertad de expresión. Entonces, si no hay actitudes injuriosas y no me estás ofendiendo, pues nada, pues vamos a ver lo que hay. Para mí, en muy poco tiempo, y sin que haya cambiado ninguna jurisprudencia, que dos tribunales sean tan contradictorios, a mí me ha sorprendido mucho.
Sí, porque sí, es exactamente lo que estás diciendo. Los dos son contradictorios.
Totalmente.
Hasta que finalmente dicta sentencia.
Sí, en la audiencia, porque lo revoca Nuria, la presentadora de televisión, lo revoca. Sonia Castedo pidió al principio por daños morales 75.000 euros, pero en primera instancia le fue condenada a pagar 15.000. Pero aún así, pues hombre, sí que es... A ver, la presentadora Nuria Roca está en todo su derecho de recurrir la sentencia que no le gusta, por supuesto, pero bien es cierto que, como has dicho antes, a mí me ha sorprendido porque la línea roja de la libertad de expresión creo que la estamos abriendo demasiado. Ya
¿Puede
sabemos.
Recurrir la alcaldesa también a esta...?
En este aspecto ya no, ya se entiende ya firme y... y seguiremos. Y bueno, y no, lo único que, bueno, en su Twitter, creo, en sus redes sociales, la que era alcaldesa Sonia Castedo, bueno, pues ha hecho así una omisión un poco diciendo que viva España, ¿no? Ha
sí,
dicho.
Mira,
hombre. Es que ya si pasamos de los insultos ya a la libertad de expresión, pues mucho cuidadito, ¿no?
Sí, que mejor que no hablaba, ¿no? Si no, se le calentaba...
Claro.
Sí. O sea, las manos, se le calentaba la boca.
Sí.
Que mejor que no hablaba y se ponía la canción de Manolo Escobar, ¿no?
Sí, viva España.
Viva España, ¿no?
Viva España. Entonces,
¿sí?
Pues habrá que llevar pues cuidado con que los jueces no tengan claro lo que es la libertad de expresión, porque al final esto puede repercutir negativamente en todos. Pero bueno, ahí estamos.
Bueno, ahí está. Bueno, noticia que queríamos compartir contigo, y sobre todo porque bueno, nos comentabas ayer, dices, esto me ha causado a mí una curiosidad y la verdad que una sorpresa, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero tenemos que hablar de temas de hoy, de comunidad de propietarios. Entre otras cosas porque hay preguntas como que nos dicen si es obligatorio que todas las comunidades tengan extintores de incendios.
Vaya.
Yo entiendo que sí, ¿no? O sea, es obligatorio.
Es obligatorio tener extintores de incendios en una comunidad. Pero si una comunidad es antigua, piensa en la casa de tus padres. Bueno, que si tus... no sé dónde viven tus padres, pero si tus padres tienen una casa antigua, ¿vale? Y no tienen extintores porque la normativa no salió... ¿Tienen que colocarlos, sí o no? Esa es la eterna pregunta que nos hacen. Es decir, si aquí, cuando se hizo el edificio, no había que colocar extintores, ¿qué hacemos?
Pues entonces el Castillo de Santa Bárbara entonces tampoco tiene extintores.
bueno, si porque, ponemos, porque es un lugar...
Si nos ponemos.
Porque es un lugar de concurrencia pública y por ahí ya está obligado. Entonces, las comunidades... con anterioridad a la normativa, no están obligadas a tener extintores. Pero todas las comunidades construidas con fecha posterior sí que están obligadas. Entonces, siempre, por eso digo que es la eterna pregunta, porque siempre recomendamos que los extintores se coloquen. Además, tienen que estar a una distancia de 15 metros. Tú cuando tienes que ir de uno a otro, los 15 metros no podemos colocar dos extintores en un edificio de 8 plantas nada más. Es decir, hay unos mínimos, unos metros, y hay que cumplirlos. Entonces sí que es recomendable siempre que hayan un extintor por cada planta, sea cual sea la finca, por medidas de seguridad. Que no hay obligación en las antiguas, pero que es muy recomendable.
Luego dice, muchas veces nos encontramos con las puertas, las cortafuegos, que están abiertas.
Sí.
Quizás, no sé si por comodidad o por ventilación. Dice, ¿realmente estando supone una imprudencia dejarlas calzadas para que no se cierren?
Es una imprudencia. ¿Por qué se dejan? Pues mira, todos lo hacemos. Es decir, vamos...
Para que entre luz, para que corra el aire...
Nos vamos a ahorrar en luz de la escalera. Si abrimos la puerta cortafuegos, va a entrar la luz de las ventanas de los patios o de la calle al rellano y, por lo tanto, no vamos a tener que encender la luz del rellano. Claro, se piensa en ese aspecto beneficioso para la comunidad, pero no es beneficioso para la prevención en caso de que hubiese un incendio. Las puertas cortafuegos tienen que estar siempre cerradas porque precisamente si ocurre lo que no queremos que nunca pase, que es ese incendio, va a ser muy importante que esté bien cerrada para que ni el fuego y mucho menos el humo pueda pasar y se conviertan en departamentos estancos. Entonces, cuando calzamos una puerta cortafuegos, realmente la estamos desajustando. Y aunque luego vayamos a cerrarla, esa puerta ya no está 100% hermética como debiera estar.
Luego llegan las quejas, ¿no?
Sí. Y luego, recordar, estuve en un congreso que además me fue muy, muy instructivo, en el cual decían que en caso de incendio, las personas, la inmensa mayoría de las personas, no mueren por el fuego, no mueren quemadas, mueren por la
asfixia.
Inhalación del humo, por las sustancias tóxicas que tiene el humo, que se mete en la sangre y entonces nos deja inconscientes y con libertad de movimiento escaso, dice que nos paraliza. Entonces, eso es el riesgo, el primer riesgo es el humo de un incendio, y esas puertas cortafuegos es muy importante que estén cerradas para que en caso de incendio ese humo no pueda pasar, al menos tarde el tiempo que reglamentariamente nos dice.
¿Ves? Tu comunidad de propietarios es todo un ejemplo. Tú sigues la normativa, seguro. Solo tus vecinos están contentos contigo.
Pues te voy a decir, a veces la puerta la tengo abierta y a veces cerrada, porque tengo una vecina que dice que así se ventila la escalera dejándola abierta.
Y así estás tú luego para...
Y entonces uno lo cierra y la otra la abre. Uno lo cierra, de verdad, y nos pasamos la vida así.
Discutiendo.
Sí, bueno, ahí vamos.
Oye, que tienes una duda sobre el respecto a la comunidad de propietarios, pues nos la puedes hacer llegar a través de facebook.com/copialicante o bien a través de Twitter, @copialicante, o también, pues si quieres, nos puedes llamar al 965-14-52-68. María Alma Rodríguez, ¿qué? Nuestra abogada, que te esperamos en 7 días.
Pues nada, yo también os espero a todos vosotros.
Feliz semana. Quédate, que hay un tema muy interesante con la Universidad de Alicante. Te lo contamos en 60 segundos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado. Ya son más de 20 años contigo y queremos celebrarlo en tu ciudad y con tu compañía. Llega Siempre Así, en concierto, para presentarte su nuevo álbum Corazón y disfrutar juntos de todos sus grandes éxitos que te han acompañado durante todo este tiempo. Siempre Así, 20 años de mucho corazón, con corazón.
Viernes 6 de noviembre en el Teatro Principal de Alicante. Entradas en taquillas del teatro y en instantticket.es.
En el Monte de Piedad de Fundación Bancaja nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos a tasar tus joyas garantizándote la mejor valoración del mercado.
Nos comprometemos a darte un crédito al instante, sin más aval.
Y a custodiar tus joyas hasta que decidas recuperarlas.
Ven al Monte de Piedad. 137 años de experiencia son nuestra mejor garantía.
Avenida General Marbá 9, Alicante.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
En este tramo final de la mañana, déjame que te contemos la actualidad universitaria de la UA, porque nos deja un estudio llevado a cabo por varios investigadores de las universidades francesas y españolas. Estudio curioso de los haya. El estudio detecta el descenso de las poblaciones de escarabajos peloteros por usar medicamento preventivo para el ganado. José Verdo es investigador de la Universidad de Alicante. José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno,
¿qué tal?
Este estudio lo han llevado a cabo en el Parque Nacional de Doñana, ¿no?
Sí.
¿Y qué relación tiene el medicamento preventivo para el ganado y el descenso del escarabajo pelotero? O sea...
Sí, es fácil explicar. Es un medicamento que se usa pues para combatir los parásitos tanto internos como externos del ganado.
Uh-huh.
Y el problema que tiene es que después los residuos que salen a través del excremento se depositan en el campo y son después aprovechados por gran número de fauna coprófaga, entre ellos los escarabajos peloteros, que después de ingerirlos, pues hemos comprobado que causan problemas bastante graves, ¿no?, en las poblaciones.
Conocimos hace algunos años un estudio también del descenso de la población de abejas, ¿no?, y la repercusión. Exacto. Que tenía también en el ecosistema. En este caso, ¿qué papel tiene el escarabajo pelotero en el ecosistema?
Pues gracias por hacer la pregunta, porque efectivamente es un caso aparentemente similar, solo que cambiamos de insectos.
Sí. Estos
se tratan de escarabajos que... Su papel principal es enterrar el excremento del ganado y, por lo tanto, dicho claramente, abonar el campo, ¿no?, y evitar, por lo tanto, que se acumule el excremento y el pasto crezca pues de manera natural, ¿no? Entonces, el problema principal es ese. Lo que hemos encontrado dentro incluso del Parque Nacional de Doñana es que estos residuos de ivermectina causan mortandad bastante enmarcada en estos escarabajos. Y en torno, hemos hecho un cálculo, una estimación, y estaríamos hablando aproximadamente de 350 kilogramos de excremento por hectárea y año que no se están degradando, o sea, que se están quedando pues en el pasto. Y eso tiene una repercusión, por supuesto, económica para los ganaderos y también medioambiental, porque estamos pensando que todo el excremento acumulado puede después efectivamente emitir gases de efecto invernadero, etcétera.
O sea, fíjate,
el alcance es bastante...
Puede parecer una tontería cuando hablamos del descenso en las poblaciones de escarabajo pelotero, pero es que luego ahora llega la preocupación también porque puede pasar al resto de la cadena trófica. Supongo que también estarán estudiando, ¿no? Porque pues, si hay aves que se alimentan de ese escarabajo que tiene este medicamento, ¿no?, la ivermectina.
Sí. Mira, te comento, son datos muy preliminares porque estamos aún en ello. Pasa la cadena trófica, efectivamente, lo hemos estudiado a nivel de insectos, a otros insectos que depredan, que se alimentan de estos escarabajos peloteros a su vez, y los que se alimentan de los cadáveres ya muertos, y hemos visto efectos letales también de esta cadena trófica. Lo que le pasa exactamente a los insectos, perdón, a las aves, por ejemplo, insectívoras como abejarucos, milano negro, que son especies que consumen gran cantidad de estos escarabajos, lo desconocemos por ahora, pero, insisto, sí sabemos que los ingieren. Ahora, falta todo un proyecto de investigación para ver cuál sería el alcance que tiene esto en la cadena trófica a niveles ya de vertebrados. Eso se desconoce completamente.
O sea que no está finalizado todavía el estudio, ¿no?
Bueno, es que es un proyecto que se basaba especialmente en los escarabajos, en cómo les afectaba a ellos, cuál era la repercusión ambiental dentro del Parque Nacional de Doñana. Y ahora estamos esperando, realizar un nuevo proyecto donde efectivamente sí vamos a analizar ya el alcance que tendría en la cadena trófica.
Uh-huh. Pues José Verdú, investigador en la Universidad de Alicante, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado estos minutos aquí en la mañana. Un fuerte abrazo y enhorabuena por el estudio.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y darnos esta oportunidad de comunicar a la sociedad los resultados científicos. Muchas gracias.
De nada, hombre. Si es que era muy curioso este estudio en la población, fíjate, descenso en la población de escarabajos peloteros. Y puedes decir, vale, ¿y qué? Y fíjate, luego cuando, si, en el caso de que afecte la cadena trófica, pues luego ya entonces veremos a ver qué es lo que ocurre. Hablamos de la alimentación. Bueno, nosotros nos tenemos que marchar ya, ¿no, José Ramón? Sí, que me ha puesto la sintonía ya. Eso quiere decir que en segundos llegan las señales horarias, que llega la 1:30, que te quedas en buena sintonía en la cadena COPE y que nosotros, ya sabes que estaremos encantados de volver mañana, ya sabes, mismo sitio, misma hora, 12:30. Mientras tanto, sé feliz. Hasta mañana, adiós.